Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes ya. Hoy nuevamente nos hemos trasladado hasta el Centro de Salud del Torrejón. Estamos justo, disfrutando y viviendo en primera persona cómo se desarrolla esta campaña Semana sin Humo. Hoy es el día, decídete a dejar de fumar. Precisamente los profesionales de la salud están con una mesa informativa comentando todos los beneficios que, cómo repercute en la salud el dejar de fumar. Escuchamos.
De monóxido de carbono que tienes en aire expirado y así ves qué grado de fumador eres. Vale. Venga, vamos a probarlo. Mira, tiene que cuando llegue al 15, tomar aire y lo tienes que expulsar cuando ponga cero, ¿vale? Y aquí aparecerá un número y será el indicativo, toma aire.
Pero cuando llegue al 15.
Toma aire.
Ahora sigue en esta boca.
Y aguántalo.
¿Me pongo eso así?
Mira.
¿Sabes qué te quiero decir?
Cuando llegue al 15, tú haces una expiración profunda, así.
Y lo mantienes en
el aire. Y lo aguanta. Y cuando llegue al cero.
No, así.
Vale.
Y después, cuando llega a cero, lo expulsas, metes la boquita sobre el tubito este de aquí y lo expulsas todo lo rápido que pueda, ¿vale? Entonces, cuando llegue 15, empiezas a coger el aire y en cero lo expulsas soplando aquí fuerte.
Perfecto.
Fíjate los segundos. Cógelo tú si quieres.
Exactamente. Lo mantienes, no expulsas. Así. Vamos por 9, mantenemos. Muy bien, 5, seguimos manteniendo. Y a partir de 0, ahora expulsamos. Sopla. La boca, métete esto en la boca. Mira, y sin hacerlo bien está colorado. Por los límites superiores.
Mira, tenemos 15, fíjate dónde está. Estás aquí, fumador importante. Piensa que un no fumador tendrá una puntuación de monóxido de carbono de 0,1. Tú tienes 15, así que hay mucho trabajo que hacer. Mira.
Bueno, pues han dado con uno de esos fumadores empedernidos. Y muy jovencito, por cierto. Vamos a hablar con su acompañante. Hola.
Hola.
¿Tú también decías que eras fumadora?
Sí, también, desgraciadamente. Pero encima soy asmática, entonces es peor aún, porque se nota más cuando el daño que hace, ¿no? Pero bueno, también, no sé, tiene sus pros y sus contras. A largo plazo sabemos que es más malo, pero es difícil no dejarlo. Es difícil, ¿no?
Y más estudiando, a lo mejor es que nos concienciamos de que así nos concentramos más o nos relajamos más.
Claro, en épocas de examen y con la ansiedad y todo, reduce muchísimo el agobio y eso. Entonces, pues, no sé, ahora mismo siempre digo, después de exámenes lo dejo tal, pero es imposible. Una cosa después de otra. No sé, a ver si con el programa nos convencen un poquito.
Esta es la campaña que se está desarrollando, al igual que en este centro de salud, en muchísimos centros de toda Andalucía, incluso de toda España. Importante la concienciación, por lo menos la información, ¿no? Que llegue directamente al usuario. ¿Muchos años fumando?
No, en realidad no, 3.
Bueno, pues realmente no estás tan enganchada,
no,
simplemente.
La verdad es que no, y tanta cantidad tampoco, pero el hecho de pensar, por ejemplo, si no tengo que pensar en que tengo que ir a por. Pero si tengo, a lo mejor no fumo tanto, ¿sabes?
¿Y te acuerdas de aquella vez que decidiste coger el primer cigarro? ¿Cómo fue?
Pues a lo mejor de fiesta alguna amiga y al principio no me gustaba ni nada, pero después los fines de semana, después lo metí también al salir de la facultad y rollos. Entonces, pues.
Siempre lo relacionamos, ¿verdad? Con el momento de diversión, de estar con amigos, amigas, incluso como bien dices, para estudiar. ¿Tendría que cambiar algo para decidir tú, bueno, voy a empezar o voy a proponerme en este momento, cuando ya termines los exámenes, cuando ya estés un poquito más tranquila, voy a proponerme a ver si puedo dejarlo?
Pues sí, sería más que nada la concentración de mí misma. Tengo muchas amigas, por ejemplo, que lo han conseguido y que dicen que no me hace falta. Pero el hecho ya de ver a alguien a lo mejor fumando es mucha fuerza de voluntad, pienso. Hay que querer de verdad.
Además me comentabas que estás estudiando precisamente enfermería, ¿no? Sí. Ahí es donde la salud es básica.
Sí, pero bueno, también el mayor porcentaje de sanitarios, de población solo sanitario, no sé.
Bueno, pero desde luego sí valorar, ¿no? Sí. Lo que es estar en un estado saludable. Bueno, vamos a hablar con el chico. ¿Cómo te llamas tú?
Yo, Fernando.
Bueno, Fernando, todo lo que te han explicado y además has visualizado ¿Qué te motiva?
Me motiva a dejar de fumar, pero lógicamente yo sé que es difícil, pero bueno, pues siempre hay que empezar. Sí, hay que empezar a dejar de fumar para conseguirlo, porque si no, como diga, dejar de fumar poco a poco, no lo deja. Tienes que dejar de fumar del tirón, y eso es lo que cuesta, concienciarte a dejar de fumar.
Bueno, y tú eres de esos que desde que pone el pie en el suelo, lo primero es tomarte ya el cafelito con el cigarrito, ¿o cómo es tu rutina de fumado?
Yo la verdad que sí, cuando me despierto, pues lo que intento es hacerme el desayuno, y en su defecto, pues también el cigarro. Sí, automáticamente.
Pero, ¿sueles fumar mucho al día?
Sí. Bueno, hay gente que fuma más y gente que fuma menos, pero yo creo que yo estoy dentro de los que fuman un poco más.
Bueno, esperemos que todo lo que te han explicado nuestras médicos y profesionales te motive, ¿no?, a intentarlo.
Hombre, sí, claro. Motivado. Un poquito más ganas de dejar de fumar tengo que antes de entrar.
Bueno, pues ahora solamente es eso, visualizar con la información que te llevas, bueno, pues todos los beneficios que puedes obtener. Gracias.
Vale, a vosotros.
Bueno, pues aquí vemos en vivo y en directo, ¿no?, esa información, cómo se traslada a cada uno de los que van pasando por aquí. El director, Jesús Pardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Menchu, y a todos los oyentes.
Comentamos ya en ese programa que trasladábamos la campaña Sin Humo, Semana Sin Humo, lo importante que es, bueno, pues estas mesas informativas, trasladar la información, porque muchas veces, bueno, hay que aprovechar, ¿no?, esta visita oportuna de los usuarios para que llegue.
Eso está claro, somos humanos y todos cuando tenemos este tipo de hábitos y esto de consumos tóxicos necesitamos un empujón, un pequeño soplo que nos dé ese aliento que necesitamos para decidirlo. Y evidentemente, mientras que el fumador no tenga una motivación propia e importante, por muchas medidas que pongamos, va a ser imposible conseguir un buen resultado. Y como estuvimos comentando en el programa de radio nuestro, las ventajas de que una persona deje de fumar son incalculables, no solo para la propia persona, para el propio usuario, para el propio paciente en sí, sino para todas las personas que la rodean, sus hijos, su mujer, su familia, para los trabajadores, personas, compañeros de trabajo que están con ellos, y sobre todo para toda la comunidad. O sea, el consumo de tabaco genera un gasto económico y de salud en la persona que lo consume, pero evidentemente genera un consumo de recursos y de gastos en la sociedad que le está, pues bueno, pues sufragando una serie de medicamentos, una serie de circunstancias, de enfermedades, y no hablamos nada de cuando estas enfermedades son graves o generan o pueden generar la muerte, ¿no? Porque todos olvidemos que la cantidad de cánceres que el tabaco provoca, pues después nadie, cuando se le diagnostica, quiere que le pase a él. Yo entiendo que es una circunstancia difícil, pero que es el momento de atajarlo, el momento de decir no, y hasta aquí hemos llegado, y lo que hayamos hecho previamente en nuestras vidas, pues hecho está, y a partir de ahora darnos un poquito de vida, sobre todo por la, como comentamos, la mortalidad evitable que supone dejar el hábito tabáquico. Y como has visto en el póster que hemos puesto en la entrada del centro, hemos querido reflejar, ¿no?
Bueno, y aparte de esta mesa informativa, ¿había más distribuidas por la zona?
Sí, queríamos, aparte de lo que es la mesa aquí en el propio centro, poner algunas mesas informativas, pues así algunos puntos clave o puntos neurálgicos de nuestro barrio, como podría ser la salida de los colegios o, por ejemplo, las puertas de los centros comerciales o de los comercios más frecuentados por la población del barrio, y aprovechar ese momento del día a día que la gente, por ejemplo, con la prueba de la cosimetría, vean de verdad qué grado de contaminación tienen sus pulmones, ¿no? Muchos que los que están haciéndolo hoy se están dando cuenta de lo importante que está suponiendo ese tipo de problema que le puede generar en su vida, ¿no? Uh-huh. A nivel de capacidad respiratoria.
Vamos a hablar, si te parece, gracias, Jesús, con ellas mismas, que son las que realizan esta prueba de cosimetría y que evidencian, ¿no? Porque es una de esas pruebas que evidencian, bueno, pues cómo al final sale en la muestra si es fumador, si no es fumador, y las graves consecuencias que le puede trasladar, ¿no? Muy buenas.
Hola. Buenas tardes. Yo soy Cristina, yo soy residente de este centro.
¿Y tú?
Yo soy Ana, también residente de Torrejón.
Bueno, ahora estáis vosotras al cargo de la mesa informativa, y precisamente cuando hemos estado en directo realizando esta prueba de cosimetría, vosotras mismas comentabais, ¿no? Que se ha puesto ya la luz roja, es que no ha tenido nada que respirar y ya.
No había tenido siquiera que sopla muy fuerte y ya estaba la luz roja. La verdad es que es un indicativo importante. El hecho de que la gente sea consciente de que lo que fuma deja huella y que se puede medir y que se puede evaluar el grado de fumador si es severo, leve o es un fumador importante, pues la verdad es que es una información que también le ayuda a la persona a ser consciente del daño que se está haciendo. Y una vez que tenemos ya localizado el daño, pues ya empezamos a decirle todas las ventajas que podría notar si dejara de fumar. Que a los 20 minutos ya empieza la presión arterial y el ritmo cardíaco a bajar, que ya a las 8 horas después los niveles de nicotina ya se han reducido un 50%. A las 24 horas disminuye ya incluso el riesgo de infarto y se empieza a remover la mucosidad. En fin, y a partir de los 15 días ya la dependencia a la nicotina se ha terminado. Con lo cual, el que quiera seguir fumando a partir de los 15 días ya es porque se acuerda, no porque realmente tenga una dependencia física. Y eso es importante porque a la gente le da miedo el efecto ese, el mono que se llama, de uy, no voy a poder. Pues nosotros desde aquí queremos animar a la gente que sí se puede, que todo en la vida es factible y que queremos darle ese pequeño empujoncito para que pongan al día su salud.
Vemos que en esta mesa hay muchos flyers, ¿verdad? Esos consejos que todos los que pasan por aquí se paran para preguntar, sobre todo si son fumadores, ¿verdad? Que son los que más interés muestran. Bueno, pues que ya tranquilamente desde su casa, desde su hogar, reflexionen y lean, ¿no?
Sí, a nosotros nos gusta eso, remarcarles mucho los aspectos positivos que tiene el dejar de fumar. El punto de vista económico también es muy importante, porque uno no se para a pensarlo, pero 5 euros que vale una cajetilla, me fumo una al día por 30 días que tiene el mes, al año suponen 1.800 euros. Es que a cualquiera que se lo dice se queda un poco alucinado, pero dice, es que te puedes ir de vacaciones a la Riviera Maya, te puedes ir a las Maldivas, a donde quieras, con ese dinero y encima te vas con salud. Y yo creo que también es un empujoncito el valorar tus puntos, los puntos que son importantes para ti, para dejar de fumar. Y al final terminamos dándole unos consejos, que se fijen un día, que vayan disminuyendo el consumo de cigarrillos hasta que sea en torno a 3 o 4. Ya se entiende que la dependencia a la nicotina es bajita y ya lo pueden dejar. Que no se fumen el cigarrito entero, que vayan dejando trocitos cada vez mayores y nada más. Y desde su centro de salud y todos los médicos, pues estamos aquí para darle el empujoncito y la ayuda que necesiten para que lo hagan solo.
Hemos visto pasar tanto a personas más mayores como a esta pareja de jovencitos, ¿no? Al final, la vida diaria, este estrés que llevamos, que acumulamos, sea por los estudios, sea por el trabajo, la vida acelerada, ¿motiva a continuar fumando?
Claro, lo que vemos la gente es que sí, que el hecho de que haya una situación estresante, de ansiedad, ya sea de la causa que sea, en época de exámenes o la vida diaria, pues fomenta que sigamos reincidiendo en ese hábito tóxico, ¿no? Pues hoy no lo dejo, ya mañana, porque hoy estoy nerviosa. Siempre tenemos un buen motivo para seguir fumando y lo que nosotros queremos recordar es que siempre hay un motivo mucho mejor para dejarlo hoy.
Además, como también nos comentan, una vez que ya muestran interés, o por lo menos convencéis, ¿no?, de que intenten, que por lo menos, ¿no?, aquí está la ayuda de los profesionales para poder poner empeño en intentar dejar de fumar. Al final realizáis la campaña, ¿no? Hay desde aquí consultas, grupos que ayudan a dejar de fumar.
Claro, hacemos una intervención a nivel individual desde las propias consultas, bien de su médico de familia o de su enfermera, en la que el paciente decide pues acudir pues a materializar esa ayuda y dar el paso adelante en la fase del cambio de ese hábito de fumador a no fumador, que no es un momento aquí y ahora, sino que requiere una preparación, una serie de consultas con su médico de familia, en el que se evalúa por el grado de adicción que puede tener a la nicotina, se evalúa también el grado de disposición o de motivación para cambiar que pueda tener el usuario, con algunos test que se le pasa, una serie de preguntas que le hacemos, y también un poquito en función a las características del paciente, personales, culturales o clínicas de enfermedades que puedan o tener, por supuesto una de las principales es la edad, y decidimos por qué tipo de intervención hacer, si una intervención en la que utilizamos apoyo medicamentoso, llámese tratamiento sustitutivo de nicotina o otro tipo de pastillas que también existen para deshabituación, porque al fin y al cabo no olvidemos que es una droga y necesita una deshabituación, por eso genera un mono, igual que otro tipo de droga. Y otra intervención que hemos realizado en otras ocasiones es la intervención grupal, de captar personas que estén dispuestas a empezar una terapia y organizar grupos en el centro de salud para conseguir la deshabituación. O sea que intervenimos a esos dos niveles.
Bueno, pues aquí tenemos otra de las profesionales del MIR. Cuéntanos, desde que estás aquí ahora atendiendo en la mesa de información, ¿muchas personas han pasado?
Pues sí, la verdad es que sí. Además, son bastantes las que se acercan ya. Cuando hay alguno en la mesa, muchos curiosos se acercan. Ay, pues venga, yo también quiero ver a ver cuánto tengo yo de... A ver cuánto me da a mí, a ver si me sale colorado, a ver. La verdad es que sí, se han acercado bastante personas a lo largo de la mañana.
Yo me acuerdo que uno de los datos que nos dio Jesús Pardo en el programa era que había, ¿no?, ese número de mujeres que en esta ocasión, bueno, pues estaban al frente de esa estadística. ¿Han pasado más mujeres que hombres por aquí?
Pues yo creo que sí, la verdad. Ahora, la verdad, no te lo sé contabilizar exactamente, pero sí me da la sensación de que sí que han habido más mujeres que hombres. Sí me da la sensación.
¿Tú alguna vez has fumado?
Yo no, a mí no, yo soy antitabaco. En mi casa sí han fumado mis padres, pero a mí no es que no me gusta, vamos, no me gusta el tabaco, yo no, nada, cero.
Eres de esas privilegiadas que no han tenido que pasar por esa adicción. Pero aún así sí conoces, ¿no?, lo importante que sería el convencerles, porque todo trabajo estaría por bien efectuado si por lo menos, bueno, pues de un porcentaje ínfimo de personas decidieran, ¿no?, con esta campaña ponerse en marcha.
Hombre, por supuesto. Yo creo que sobre todo lo que tenemos que hacer es conciencia para que ellos piensen, no que se pongan en el día que hoy ya dejen de fumar, no, eso no es lo que queremos realmente hoy tampoco. Lo que queremos es que ellos piensen que realmente esto de aquí es malo y que el día de mañana quieren dejarlo, ¿sabe? Y que se ponga a partir de entonces ya ponerse un día D, que es como lo llamamos, un día D para dejarse de fumar. No es, nuestro objetivo no es que hoy ya deje de fumar todo el mundo, pero sí por lo menos que se conciencien de que esto de aquí no va a ningún sitio, va a sitio peor, va a evolucionar a peor.
Aparte de económicamente, ¿verdad, Jesús? Hablábamos de esos beneficios que aporta el dejar este hábito, ¿verdad?
Son beneficios que se notan desde primeros minutos en que una persona decide no fumarse el siguiente cigarrillo. Son cambios desde la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Son cambios, podríamos decir, en las primeras 24 horas. Ya después hay cambios que tardan un poquito más en establecerse. En cuanto al beneficio, es lo que me preguntaban, ¿no? Puesto que, por ejemplo, sabemos que el tabaco realiza una serie de cambios en la coloración también de las manos, la coloración peribucal o el de los dientes. Esos cambios tardan un poquito más en regenerarse, volverse a una coloración normal. Pero, por ejemplo, rápidamente se recupera el olfato, rápidamente se recupera el gusto, el sentido del gusto, el hecho de tener la ceniza y el cigarro, vamos, la ceniza, el cigarro, siempre en la boca hace que todas las papilas gustativas y olfativas se atrofien, desaparezcan y la persona pierde esa capacidad. Eso se recupera también pronto. Y, por supuesto, que lo que es la tos, la expectoración, el moqueo continuo que el fumador tiene, tarda también algunas semanas, pero van regenerándose. Y ya lo que es, son cambios a más largo plazo, pues prácticamente la persona se dice que es exfumadora cuando pasa un año, pues cuando pasa ese año empiezan ya a ver cambios ya más morfológicos, cambios más internos, anatómicos, de mejoría. Y se supone que hasta que no pasen unos 6-8 años de no fumar, un fumador vuelve a tener después su organismo igual que si nunca hubiera fumado. O sea, que son cambios desde primeras horas hasta 6-8 años después. Por lo tanto, esto es un camino largo, difícil al principio, pero que después el exfumador se da cuenta de que estaba esclavizado a algo que no le daba ningún beneficio, y un beneficio ficticio que se puede conseguir con otras cosas. La tranquilidad supuesta que el tabaco pueda dar se puede conseguir de buenas otras maneras y productivas, o esa forma de estar más distraído lo puede uno ocupar de otras formas más productivas. Por lo tanto, ningún beneficio del tabaco justifica la cantidad de deterioro físico que supone para la persona, ¿no?
Bueno, y como veíamos que dentro de esos panfletos hay, bueno, pues esas visualizar, ¿verdad?, que al final con ese hábito, una vez que se deja, lo hemos plasmado en cuñas, aunque lo tenemos aquí en papel, me gustaría que lo leyeras tú una y tu compañera otra, porque yo creo que hace visualizar realmente los beneficios que aporta.
Ajá. Pues mira, el primero, vive sin malos humos. Del 24 al 31 de mayo se celebra la Semana Sin Humo organizada por la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria y el Ministerio de Sanidad y Consumo. La decisión de no fumar es tuya y el apoyo es nuestro. Si estás decidido a dejar de fumar, acude a tu centro de medicina de familia de salud y acude a tu centro y participa en la Semana Sin Humo. Es un mensaje del Centro de Salud del Torrejón e Hispanidad Radio. Decídete a dejar de fumar, hoy es el día.
¿Y si dejo de fumar? Si la idea te ronda por la cabeza, has de saber que cualquier momento es bueno para dejar de fumar. Dejarlo es una de las decisiones más importantes que puedes tomar para mejorar tu salud y la de las personas que te rodean. Tu médico de familia y tu enfermero pueden ayudarte, y con ello muchas personas lo han conseguido. Tú también puedes hacerlo. Tú tomas la decisión, acude a tu centro de salud y pide ayuda para ello. Atrévete. Es un consejo del Centro de Salud del Torrejón. Decídete a dejar de fumar. Hoy es el día.
Y por último, dejar de fumar tiene muchas ventajas. Respirarás mejor, te cansarás menos, recuperarás tu olfato y el sabor de la vida, tu ropa, tu casa olerá mejor, te resfriarás menos, tu aliento, tus dientes estarán más limpios, aumentarás tu esperanza de vida, podrás invitarte con el dinero que ahorres y, sobre todo, cuidarás la salud de los que te rodean y, por supuesto, la tuya. Atrévete a dejar el tabaco con la ayuda de tu médico de familia y tu enfermero. Es un consejo de tu centro de salud del Torrejón. Decídete a dejar de fumar, hoy es el día.
Pues con esos consejos, al final, yo creo que convenceremos, ¿no?, a que por lo menos lo intenten. Si no por nosotros, por lo menos también por los más pequeños de una casa. Una cosa es que la salud nuestra la manejemos nosotros, pero cuando nos rodean, ¿verdad?, personas que no fuman o personas, pues, inocentes que tienen que aguantar nuestros malos humos, también, ¿no?, es momento de recapacitar que nuestra salud sí la podemos poner en riesgo, pero la de los demás...
La de los demás también, y ahora que estamos en ya primavera, ya ha pasado el otoño y demás, que tenemos muchísima bronquitis en los niños, bueno, pues también es importante reflexionar qué ambiente tenemos en casa, si los padres son fumadores, si los niños habitualmente están expuestos a ese ambiente del humo de tabaco, porque esto no deja de ser un irritante y produce que haya un mayor número de episodios. Entonces deberíamos reflexionar al respecto, sobre todo también en mujeres embarazadas, que tienen riesgo de que los niños vengan más pequeñitos, que tengan menor desarrollo pulmonar, que tengan más probabilidades de tener alguna enfermedad de tipo alérgica, asma, alérgico, cuando sea un poco más grande. Bueno, pues todo esto también debería hacernos recapacitar al respecto y decir, bueno, no fumo yo, pero tampoco voy a hacer que fume el niño que tengo al lado. Tenemos que cuidar un poco la salud pública y desde aquí estamos promocionando eso.
Y también saber que no solamente... evitando el fumar delante de los niños pequeños hacen que ellos no se impregnen, sino ya una vez que tú has fumado, toda la ropa se te queda impregnada de nicotina y tú, al coger al niño, el niño también lo está inhalando, quieras que no. Que eso, la gente, no, yo no fumo delante de mi hijo. Es que da igual que no fumes, te cambias de ropa y lavas la ropa cada vez que vas a coger a tu hijo después de fumar un cigarro. Entonces hay que hacer conciencia, realmente no es solamente fumar delante de ellos, es que no es fumar delante, es que te tienes que cambiar de ropa entera, lavarte las manos, ducharte, lavarte el pelo, todo.
Desde que se implantó que en los sitios públicos no se podía fumar, eso, aunque costó trabajo, ¿verdad?, ir acostumbrando, porque la población en esta ocasión española, pues somos muy cerrados, ¿no?, porque si he fumado toda la vida tomándome el café, ¿por qué ahora tengo que salir a la calle para fumarlo? Bueno, pero poco a poco parece que se ha implantado y eso ayuda, ¿no?, a la gente a concienciarla de que es un hábito que al final perjudica, ¿no?, en nuestro día a día.
Claro, eso al principio fue una ley que fue muy difícil de digerir por la población en general. Incluso teníamos la figura esa antigua del médico fumando en la consulta, el paciente entraba y estaba muy normalizado. Pero ya una vez que se conocen lo que perjudica el hecho de fumar, ya no solamente a la persona que fuma, sino a los que están alrededor, pues se hizo necesaria que se implantara esa medida. La verdad es que creo que hemos ganado todo en calidad de vida. Ahora ya da gusto llegar a un restaurante que no haya humo y cenar tranquilamente, disfrutar de la comida, disfrutar del ambiente, sin que esté contaminado un poco por el humo de alrededor. Y el hecho de que lo hayamos asumido y aceptado me parece un avance social muy importante. La verdad es que sí, que yo creo que hemos ganado todos en salud.
¿Y creéis que debería de incluso ampliarse, como se está comentando, ya a espacios públicos, pero ya hablamos de plaza de toros, de estadios deportivos?
Hombre, eso sería lo ideal. Además, así promovemos mucho más el dejar de fumar. La verdad, yo creo que sí, porque no solamente lo que hablamos, ¿no? Que no solamente eres tú, aunque estemos en una plaza de toro, por ejemplo, ¿no? El que está al lado tuyo, es que le está molestando el humo que te está echando al, vamos, porque es que además el viento te lo lleva, es que es en la cara, es como si lo fumaras tú. Yo creo que sí, la verdad. Yo creo que es importante en los parques, en todo sitio, en los coches también. Yo creo que sí, que cada vez debería de ir ampliándose la zona.
Los fumadores estarán correteándonos a todos, porque ahora ya no puedo fumar en ningún lado. Pero yo pienso que es que tu libertad termina donde empieza la de los demás. Entonces yo voy a hacer lo que yo considere necesario siempre y cuando no perjudica a nadie. Entonces, pues tenés un poco acotados los sitios en los que se debería evitar lo que es el hecho de fumar, pues debería de hacerse. Ya yo no me meto en hasta dónde vamos a prohibir la zona, porque eso es polémico, pero sí que es verdad que seamos conscientes de respetar a los demás, que tú fumes y que no haya nadie al lado al que le pueda molestar, no fumes al lado de un niño, no fumes al lado de una persona que sepas tú que tiene problemas pulmonares, tener un poco conciencia de eso, ¿no? Respetar un poquillo a los demás.
Bueno, y veo que ya tenéis en el panel muchísimas cartas, ¿no?, de en esta ocasión desde los centros escolares. También han querido colaborar en esta campaña, ellos mismos, personalizando cómo trasladan esa intención, ¿no?, a maestros, a padres, a personas referentes en su vida que dejen ese hábito del tabaco. ¿Y esta es la selección que se ha hecho, un recopilatorio de todo?
Sí, estas son las que más han gustado en el colegio y aquí en el centro de salud. La verdad es que demuestra un nivel de madurez bastante importante. Los niños de 12, 13 años nos darían una lección a más de uno. Hay una carta que ha escrito aquí, no sé si un niño o una niña, porque no la firma, pero es como del bebé de una mujer que está embarazada a la madre. Le pide por favor que no fume, porque si no va a venir más chiquitito, puede tener problemas de hiperactividad, puede tener problemas bronquiales al nacer, bueno, explicándole un poco lo que a él le afecta desde dentro. La verdad es que han hecho un ejercicio, ya no solo de investigación, porque algunas tienen cierta calidad científica, sino de empatía, ¿no?, hacia el niño y hacia esa madre. Es como, cuídame desde dentro, que yo te prometo no fumes si estás nerviosa, que yo te prometo portarme bien, yo te prometo... Vamos, ahí de auténticas obras de arte.
Ese trabajo de prevención, el aplicar, ¿no?, esta campaña, enfocarla en los más pequeños, ayuda, ¿no?, a que después hagan también ese doble trabajo con los adultos.
Eso esperamos, por lo menos. Lo que queremos es eso, concienciar desde pequeño, que esto de aquí no es lo normal. A lo mejor antes se fumaba mucho más por otras situaciones sociales o por otras situaciones, pero es que hoy en día sabemos lo que esto de aquí conlleva. Entonces, lo que queremos es que ellos aprendan desde chico, porque claro, si tu madre fuma, ¿tú qué aprendes? Pues que fumar, por mucho que te diga tu madre, es que tu madre está fumando. Entonces tú lo que aprendes es que fumar no debe ser tan malo. Entonces nosotros lo que queremos es que estos niños se conciencien y que sepan que aunque su madre fume, que eso de ahí no es lo ideal. No es lo ideal.
La campaña termina ya el 31, o sea, ya mañana, pero eso no quiere decir que no lo sigamos intentando, ¿verdad?
Nada. Nosotros tenemos aquí previsto estar con la mesa toda la semana. Tenemos previstos talleres en los colegios, vamos a los salesianos, vamos a la hispanidad, íbamos a algunos más, ¿no?
Al
instituto, uh-huh. Y a las marismas, ¿no? Y es marisma.
Sí, creo que sí.
Y vamos un poco a hablar de eso, llevamos un trabajito y sobre todo lo que queremos es hacerle preguntas a ellos, que ellos no lo hagan a nosotros. Oye, ¿por qué fumas? ¿Por qué crees que las niñas fuman más que los niños? Que es una realidad, que siempre hemos pensado que los niños son los que más fumaban y no, ahora tenemos una inversión de las proporciones. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Por qué lo haces tú? ¿Por qué crees que lo hace tu madre? Intentar reflexionar un poco al respecto, enseñarle un poco lo que les puede perjudicar el hecho de fumar y que hagan ellos un poquito de campaña en casa, que sean ellos capaces de transmitir esta información de prevención que queremos llevarle nosotros.
Pues nosotros encantadas de que nos hayáis transmitido, además, esas reflexiones, ese análisis de lo importante que es iniciar este tipo de campañas. Recordemos que hay un objetivo claro, que es dar información, por supuesto, y esos consejos, pero hay otro, ¿no?, que es el concienciarnos de esos efectos tan dañinos que tienen para la salud. Muchísimas gracias a las dos. Trasladárselas a Jesús Pardo, que también nos ha encantado lo bien que nos han tratado. Gracias.
Gracias.
Muchas
a ti.
Gracias.
Y nosotros, nada más, este ha sido el programa en directo, en esta campaña de sensibilización en esta Semana Sin Humo, Decídete a dejar de fumar. Hoy es el día. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.